presenta
Radio Informe 3.
Juan Federico, ¿cómo estás? Buen día, vuelvo a saludarte y te escuchamos.
Así es, Luis. En las últimas horas se conoció que el fiscal Juan Pablo Klinger firmó la prisión preventiva en contra de Fernando Alvareda, este militante de los derechos humanos, en que desde la primera semana de agosto está detenido, acusado de lo peor, Luis, de haber asesinado con sus propias manos a su madre, a Susana Beatriz Montoya, una jubilada de 74 años, que el pasado primero de agosto fue atacada en el interior de su vivienda de barrio Ampliación Poeta Lugones. Es una investigación muy, pero muy compleja, realmente con muchísimo soporte informático. Hay más de 17 cámaras que han prácticamente cercado a Alvareda en esta acusación que plantea que la mató por alevosía y por codicia, Luis. ¿Por qué? Porque quería cobrar él una tajada mayor de estos 76 millones de pesos que la provincia de Córdoba, el Ministerio de Seguridad de Córdoba, le iba a pagar a la familia Alvareda por una cuestionada reparación histórica. Está en línea, Luis, el fiscal Juan Pablo Klinger, que lleva adelante, digo, una investigación prácticamente inédita en los tribunales de Córdoba.
Fiscal, buen día. ¿Usted confirma entonces que la codicia es el móvil del crimen? ¿Cómo le va?
Buen día, Luis. Buen día, Juan. Sí, efectivamente, esa es la hipótesis que sostiene la Fiscalía, porque los elementos de convicción que son necesarios para ordenar la prisión preventiva de Fernando Alvareda, así nos lo han indicado, ¿verdad?
Ahí Juan Federico hacía referencia a la investigación y estas 17 cámaras que lo cercaron a Alvareda. ¿Podría profundizar un poquito eso?
Sí, realmente ha sido un trabajo encomiable de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba junto con la División de Homicidios y los investigadores de la Unidad Judicial de Homicidios junto con personas de la Fiscalía, que realmente en un tiempo escaso tenga presente que este crimen ocurrió el primero de agosto y ordenamos la detención el 8 de agosto, comenzando la investigación el 3 de agosto. Para poder recolectar toda esa información fue necesaria la participación y el compromiso de muchísima gente, no solamente del personal policial que he aludido, sino también de las distintas divisiones forenses de Policía Judicial que permitieron recolectar toda esta evidencia y que nos ayudó a reconstruir de manera forense cuál fue no solamente la participación penalmente responsable de Fernando Alvareda en el crimen, sino cómo ocurrió, cuál fue el móvil, cuál fue el motivo y cuál fue en definitiva el desenlace de este trágico suceso.
Eso. Doctor, buenos días. Ustedes en la investigación se toparon con una situación prácticamente inédita en el cual el ahora principal acusado en un primer momento habría intentado alterar la escena del crimen y desviarle la investigación, haciendo suponer que se trataba de grupos de tareas ligados a la última dictadura militar y al D2 de la policía de Córdoba por los antecedentes de la familia Alvareda. O sea, ¿usted ha tenido otra investigación de este tipo tan compleja en los inicios?
No. Como usted bien dice, esa noche, y para ser extremadamente sincero, no fue fácil ni para mí ni para el equipo de trabajo de la Fiscalía, porque el contexto en el que se había dado este crimen era muy complejo, como usted dice. Esa noche, y voy a ser sincero, el ambiente era tremendamente espeso. Era un crimen atroz lo que estamos viendo, y a raíz de esta alteración de la escena del crimen, ahora, conforme la hipótesis que sostiene la Fiscalía fabricada por Fernando Alvareda, en ese momento no se avizoraba lo que ahora, con el diario del lunes, podemos sostener en esta etapa del proceso. Entonces realmente nos enfrentábamos a un caso extremadamente complejo, pero gracias, insisto, a la tarea de muchísima gente, en un tiempo muy corto, lo pudimos al menos con el grado de probabilidad que se exige para esta etapa del proceso, encausar. En ese momento éramos conscientes que, atento a la gravedad de lo que aparecía, era necesario, en términos coloquiales, y esta fue la directiva, esclarecerlo antes de ayer, porque si eso no se encausaba, cada día se pondría más espeso, entendiendo también la farsa que Fernando Alvareda intentó construir y que involucraba a muchísima gente que, con buenas intenciones y persiguiendo una causa justa, estaba reclamando justicia por este crimen que él presentaba como materializado por un grupo de tareas relacionado con aquellos que actuaban en la época, allá por 1979, que habría concretado la tortura, muerte y desaparición de su padre. Por eso era tan importante poder reconstruir lo que había pasado en el tiempo más rápido posible. Por supuesto que en las primeras horas teníamos cierta congoja. Personalmente debo decir que me sentí afectado porque había quedado inconclusa las amenazas por él denunciadas el 8 de diciembre del año pasado, en la que se había también trabajado muchísimo, pero habíamos llegado a un punto, a una calle sin salida, de un periodo de una hora en la que, entre las 7 y las 8 de la mañana, habrían concretado esas amenazas, pero no había vestigios de quién podría haber colocado ese cartel con esas balas en la puerta de la casa habitada por Fernando Alvareda. Entonces eso significaba para la fiscalía un peso extra.
Doctor,
por eso, sí.
Sí, no, perdón la interrupción. Francisco Centeno, lo saludo. Buen día, Juan Pablo.
Hola, Francisco.
Juan habla de una causa insólita, a tal punto que el hermano es querellante en la investigación judicial. Eso ha solicitado y usted lo ha admitido. Pero la autopsia también fue clave para determinar el móvil y algunas situaciones y sensaciones en el marco de esta interna familiar, podremos también calificarlo. En la autopsia, ¿se determinó odio por parte del asesino?
No, lo que determina la autopsia es la causa eficiente de la muerte. La causa eficiente de la muerte, confluyen dos circunstancias. El traumatismo de cráneo que produce Fernando Alvareda a su madre a partir de un violento ataque con distintos elementos contundentes, y también la asfixia mecánica con una soga y con sus propias manos. Eso es lo que determina la autopsia. Y a su vez, el informe de la médica forense que se constituye en el lugar, en la escena del crimen, nos había anticipado que la data de la muerte era de entre 20 y 24 horas, ayudado también por el protocolo de autopsia que nos indicaba que había restos de comida que había sido digerida. Esto es, ubicaba el momento del crimen entre las 20:30 y las 22:30, momento en el que Susana Montoya habría estado cenando.
A su vez, sí, complete, por favor.
No, eso nos permitió, junto a una cámara que se encontró de una casa vecina, en la que nos permite ver ingresar a una persona justamente en esa ventana horaria, ingresar y egresar. Persona a la que Susana Montoya le franquea el ingreso, con lo cual nos daba el indicio de que era una persona de su confianza. Por supuesto que no sabíamos la identidad de esa persona. Tan es así que ese día martes que obtenemos esa filmación, Fernando Armando Alvareda es admitido como querellante particular. La pesquisa se empieza a orientar recién el día miércoles a partir de la declaración de la mujer de Fernando, que cuando es preguntada respecto a las condiciones de vida de su suegra, cuáles eran sus hábitos, etcétera, y qué sabía de los momentos previos o posteriores del hecho, menciona al pasar que Fernando Alvareda había salido de su casa alrededor de las 20:30, había regresado a las 22:30 con el argumento que había ido a la casa de un amigo por un tema de un negocio que estaban tratando de llevar a cabo, pero que no se había comunicado con su madre, al menos ella no lo había escuchado, y que si lo hubiese hecho, se lo hubiese comentado. Mientras que Fernando Alvarez ha declarado el día domingo que su madre se había comunicado con él ese primero de agosto, alrededor de las 21:45, y habían tenido una conversación con cierta duración relacionada a su estado de salud, que no se condecía
con lo que había hecho la pareja.
Con lo que había hecho la pareja y lo que nos llevó después a pedir la información de la empresa de telefonía móvil, que en su informe nos indicaba que esa conversación no había existido, digamos.
Fiscal, gracias por su atención y por toda esta explicación.
No, por favor, Luis, que ande muy bien.
Que le vaya muy bien. El fiscal Juan Pablo Klinger. Nos vamos con una buena noticia.
Presenta la buena noticia. JB Sur, 30 años de trayectoria y respaldo hicieron posible superar las